A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Lo bueno de ser renovables. Híbridos Toyota, Fondo 55 más de Entel. Banco de Chile. Enel, consejos de eficiencia energética. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 12 en punto de este día martes 15 de octubre. Comenzamos homenajeando al destacadísimo escritor Antonio Skármeta, quien acaba de morir a los 83 años. Subimos hace algunos minutos un repost que hicimos de un post de Alberto Fugué en Instagram, que está muy bonito. Hay distintos homenajes de distintas personas, pero nos encantó la manera en que Alberto Fugué le agradece a Antonio Skármeta, como por ejemplo diciendo que si no fuera por él nunca se hubiera publicado su libro Mala Onda, que es el libro que de alguna manera hace conocido a Alberto Fugué. Cuenta cosas muy bonitas en su homenaje, pero bueno, lo primero era decir que don Antonio Skármeta, un hombre muy con publicaciones, especialmente respecto a Pablo Neruda, pero que tiene una cantidad importante de libros y que mucho más que, digamos, ese libro que fue llevado al cine por primera vez por él y después por el cine europeo. Se nos ha ido un grande de la cultura y queríamos partir mandándole un abrazo, por supuesto, a su familia, a sus amigos y a todo el mundo de la literatura que está vinculado con Antonio Skármeta. Les cuento que hoy en Santiago Adicto vamos a hablar de un lugar extraordinario. Yo hace, no sé, unas 3 semanas les comenté que había podido visitar el resultado del trabajo de conservación que tuvo prácticamente un año cerrado el Centro Patrimonial Recoleta Dominica, que es un lugar impresionante que está en la calle Recoleta y está muy escondido porque la fachada es como un edificio que está bastante en ruinas. Y cuando uno entra, se encuentra con este lugar impresionante, una belleza de espacio, un claustro en el fondo, que se ha transformado en espacio cultural donde conviven el Museo de Artes Decorativas, el Museo Histórico Dominico, la hermosísima Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica y también oficinas como la Subdirección Nacional de Museo y el Centro Nacional de Conservación y Restauración. Cada uno de estos lugares, digamos, los museos ocupan como un patio, el más grande, y después los otros lugares ocupan otros patios, estos patios, que el patio del claustro, el patio del noviciado, el patio del estudiantado. Este es un lugar realmente impresionante de Santiago. Estuvo cerrado, digamos, todo este año, pero ya ha reabierto. Los tres espacios públicos se pueden visitar de lunes a viernes gratis, repito, el Museo de Artes Decorativas, el Museo Histórico Dominico y la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, y yo apostaría que al menos la mitad de las personas que escuchan este programa, diría yo, no conocen este lugar, nunca han entrado, y de verdad, cada uno de estos lugares es interesante por sí solo, pero el conjunto es simplemente impresionante. Vamos a estar más ratito mostrando algunas fotos del proceso de conservación que se hizo. Viene hoy día para conversar de eso a Santiago Adicto la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nelly de Pozo, y Francisco San Martín, acá en el tema de intervención del patrimonio arquitectónico, para que hablemos tanto del trabajo de conservación que se hizo como de todo lo que hay en este lugar, que de verdad tienen que ir a conocerlo ya. Tiene un horario un poquito restringido. Esperamos que con el presupuesto de cultura para el próximo año, que podríamos comentarlo eventualmente con la directora, con la subdirectora, haya más posibilidades de ampliar los horarios, pero mientras tanto se puede ir de martes a viernes de 10 a 5 y media. El fin de semana y festivo está cerrado en Recoleta 683, al lado del metro Cerro Blanco. Bueno, es un gran espacio, tenemos mucho que conversar de eso. Pero quiero comentar con ustedes un artículo que publica el The Clinic .cl, a propósito de un post en ex Twitter, como quieran llamarlo, de una conductora del Transantiago. Es bien interesante esto. El título del artículo del Clinic dice: conductora de buses red denuncia que 1 de 10 personas paga el pasaje. La gente está tan acostumbrada a no pagar, dice. Camila Zúñiga, conductora de Transantiago, se descargó por redes sociales denunciando que de 100 pasajeros pagan 10. En conversación con The Clinic, confirma que no puede pagar el pasaje, pero la mayoría está mal acostumbrada. Camila Camila Zúñiga lleva poco más de un mes como conductora de buses Red en Santiago. Llegó luego de haber pasado por trabajos de oficina, como vendedora en ruta. Y su balance es positivo por un lado, porque dice que es entretenido, todos los días algo distinto, pero en su corta experiencia se ha visto muy decepcionada por la alta evasión en el transporte público. Dice, llevo un mes de conductora en el Transantiago y cada vez la gente me decepciona más. De 100 pasajeros pagan 10. No piden permiso y pocos saludan. No piden ni por favor que les abran la puerta de atrás. Comentó durante el fin de semana por Twitter como descarga una publicación que tuvo mucha interacción. Le contesta un otro conductor de Red y le dice, estás recién comenzando. Yo llevo poco más de un año y medio y ya me acostumbré a que no me saluden. Y es cierto, conduzco un bus articulado sin torniquete de 160, con suerte 50 pagan. Y eso que trabajo para el sector oriente, donde son peores, aunque uno crea que no, decía Alexi García en Twitter o en X, en fin. Zúñiga tiene claro que en su contrato especifican que no pueden aportar a la evasión y, consciente de ello, evita abrir las puertas traseras para no someterse a amonestaciones, pero comenta que por seguridad a veces tiene que ceder. Ahora, como están las cosas, no sabes si la persona te va a sacar una cortapluma, una pistola, o te pueden romper los vidrios de la micro, un piedrazo, y esas cosas pasan más de lo que uno cree, dice. En su experiencia, manejando los recorridos 207, 208 y 209, ha evidenciado la alta evasión. Llega un punto en que la gente está tan acostumbrada a no pagar que cuando tú te estacionas en el paradero ellos se ponen directo en la segunda puerta, ni siquiera hacen por último hacer que la tarjeta suene falsamente. Y dice, asegura que es una visión compartida entre conductores. En sus encuentros dice que es un tema entre los colegas. Muchas evasiones, no nos pagan por pasajeros, pero en el contrato dice que no podemos aportar en la evasión. Si te pillan abriendo una puerta atrás te amonestan, pero claro, los colegas dicen que no hay que calentarse la cabeza porque hoy día la cosa está muy violenta, no sabes con quién te vas a encontrar. Empatiza, claro, con las personas que no pueden pagar la micro, pero acusa que hay un perfil identificado de evasor. Y su recorrido parte a las 5:30 de la mañana y por lo general va de Huechuraba al centro de Santiago. Los jóvenes, dice, evaden harto. Los adultos mayores siempre pagan. Muy rara vez vas a ver un abuelito o una abuelita que no pague. Las mamás con el coche, porque van con la pareja, con los hijos, con el tío, con la abuela, entre 10 suben el coche y nadie paga. Justo ahí en ese momento, cuando hay coche, aparecen todos los buenos samaritanos. Los haitianos, dice, siempre pagan. Los extranjeros pagan, la mayoría. En su percepción, uno entiende que hay gente que realmente no puede pagar, pero la mayoría está mal acostumbrada. Y en el desglose, comer mañana, en su mayoría abordan trabajadores y estudiantes que son más propensos a pagar, pero que después de esa hora, 9:30, 10, ya empiezan a salir los patudos. Se te suben hasta con carros de supermercado. Esto no es en todas las zonas. Ocurre que en la más que podríamos decir que son más pobres, más humildes, la gente súper agradecida. Sin embargo, de Einstein para el centro, ahí ya no están ni ahí. Están totalmente como que creen que uno es el conductor personal. Yo encuentro que hay tantas cosas en esta entrevista, en este post que hace esta conductora de buses. Hay tanta anomia, hay tanta carencia de cultura cívica. Hay una postal tan fuerte de una manera en que estamos viviendo en nuestro país. A mí me da muchísima pena, pero me parece que estos temas es súper importante comentarlo, porque aquí está la voz de alguien que está con los pies en la tierra y en la calle todos los días manejando el bus, viendo cómo la gente no solo no paga, no la saludan, son maleducados, no hay ni siquiera, como dice, una malla de tratar de pagar. Un tema complejo, un tema doloroso, que es parte de muchos ejemplos de falta de cultura cívica, como comentábamos hace poco lo que sucedió aquí en la Municipalidad de Las Condes con el día que se entregaron de regalo los narcisos. Bueno, estamos llenos de ejemplos, lamentablemente. A quien leí el fin de semana que decía algo muy interesante en La Tercera, si no me equivoco, era acerca también de esta falta como de comportamiento empático con el otro, que es algo que me pasa a mí cuando estoy manejando. Decía que era muy difícil cuando uno va manejando, especialmente en una autopista, mantener la distancia con el auto que va adelante, que hay que mantenerla por seguridad, porque si la mantienes, siempre viene alguien y se te mete. Si tú mantienes el espacio, se te meten. Y si te quedas muy cerca del otro auto, no se te meten, pero estás todo el rato a punto de chocar. Entonces es una sensación de estrés, porque vas manejando, sabes que tienes que mantener una distancia y ves todo el rato cómo se te meten. En fin. Ya, yo también quería hacer mi descarga, igual que Camila Zúñiga, la conductora del Transantiago. Vamos a algo más alegre y más entre. A 1982, 42, temazo de una banda de pop rock británico que se llama Dexys Midnight Runners. Este es un clásico que se llama Come On Eileen. Tremenda canción, clásico, 42 años tiene. Come on Eileen, de los Dexys Midnight Runners, banda británica, que originalmente se llamó Dexys Midnight Runners and the Emerald Express. ¿Sabías eso, Ricardo? Yo no tenía idea. Un dato ahí que aportamos para la parte musical de este programa. Ya estamos en el estudio con nuestros invitados para hablar de un lugar que yo creo que todavía a esta altura del tiempo, a pesar de que se inauguró hace casi 20 años, sigue siendo una especie de secreto, de joyita secreta de Santiago, y la idea es que sea lo menos secreta posible, pero hay cosas que ayudan a eso, eso también lo hace interesante. Ya vamos a preguntarle la opinión al respecto a nuestros invitados. Estamos primero que todo con Nélida Pozo, de la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Bienvenida, Nélida.
Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, por esta entrevista.
No, un gusto estar acá, que estén acá, digo, y está con nosotros Francisco San Martín, que es arquitecto de la Universidad de Chile. Bienvenido, Francisco.
Dale, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Han tenido un trabajo tremendamente interesante. Francisco es parte del grupo de arquitectura que ha estado trabajando durante casi un año en este centro patrimonial. Un trabajo fantástico, vamos a ir después mostrando imágenes. Pero déjeme presentar bien a nuestros invitados. Nélida Pozo es la directora, como le digo, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, puesta al que llegó a través de un proceso de alta dirección pública. Es profesora de educación básica, con mención en castellano y ciencias sociales de la Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con un magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile y otro en gestión de políticas nacionales con mención en educación y cultura de la Universidad de Playa Ancha, además de diplomados en mediación artístico-cultural y gestión e investigación en patrimonio cultural. Nélida fue coordinadora de extensión cultural de la Universidad de Playa Ancha, fue directora ejecutiva de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, un gran lugar, además de haber desarrollado una larga carrera dentro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esta institución trabajó en la unidad de estudios en el área de planes municipales, en la estrategia de intersectorialidad y transversalidad, como coordinadora regional y como directora regional. Y Francisco San Martín, arquitecto de la Chile, de la FAU, magíster en intervención del patrimonio arquitectónico de la Universidad de Chile también, y máster en planeamiento urbano y territorial de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es arquitecto de la unidad de proyectos de infraestructura del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El lugar del que vamos a hablar es el Centro Patrimonial Recoleta, una historia inmensa en el pasado, un lugar que hoy día alberga a una serie de instituciones, algunas públicas, museos que la gente puede visitar y que son gratuitos, otros que son lugares de trabajo que tienen que ver con el patrimonio, con la conservación, etcétera. Entonces, quizás es interesante, Nélida, que nos partas como presentando un poquito el Centro Patrimonial Recoleta Dominica, así como bien en macro. ¿Dónde está? ¿De qué se trata? ¿Qué instituciones están metidas? ¿Y por qué es un lugar, aparte, tan interesante, tan fantástico en términos patrimoniales, de belleza, de todo lo que guarda y resguarda?
Bueno, lo primero, en términos generales, histórico, esta Recoleta Dominica se instaló, imagínate, el año 1750, cuando se inició la construcción primero del convento antiguo, ¿cierto?, de la iglesia de la nave. Eso es como lo primero, y una biblioteca, que hoy día, hasta el día de hoy, mantenemos esa biblioteca.
O sea, la data original es siglo XVIII, mediados del siglo XVIII.
Así es. Ajá. Tenemos obras de varios siglos, estamos... Ahí tú me corriges después, Francisco. Uh-huh. Y luego, en el año 86, este convento fue demolido, ¿verdad? Y se inicia una obra que sacábamos la cuenta que se demoraban 4 años en esos años. Años se demoró la obra, se empezó a construir el actual claustro, cuya obra fue finalizada en 1890. O sea, hubo todo un proceso ahí de construcción.
O sea, de 1886 a 1890.
Claro.
Ya, perfecto.
Claro. Ahora, hay toda una historia que tiene que ver con la orden de los dominicos, cómo funcionó el claustro, etcétera, pero es importante señalar que este edificio del que estamos hablando hoy día es un monumento histórico reconocido por el Consejo de Monumentos Nacionales, y gracias a ese reconocimiento ese edificio no ha sido demolido. Se han hecho intervenciones, restauraciones, conservaciones, pero está vigente, digamos, ¿no?, la obra. Y luego, a partir del 2005, este convento, este ex convento, cuando ya se retira la orden de los dominicos, ¿verdad?, alberga las dependencias del Centro Patrimonial Recoleta Dominica, ¿ya? Entonces, ahí pasa a ser ya un inmueble con fines patrimoniales, culturales, encargado más bien de albergar colecciones, de instalar, ¿no?, hacer parte de esta institucionalidad patrimonial que en esos años era la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, y hoy día la DIVAM es el Servicio del Patrimonio Cultural. Ese inmueble o este edificio, este conjunto de edificios, tiene alberga hoy día a la Subdirección Nacional de Museos. El Servicio Nacional de Patrimonio Cultural tiene varias subdirecciones que son quienes ejecutan la política pública en patrimonio, ¿verdad? Hay distintas subdirecciones de acuerdo a las áreas de misión. Está bibliotecas, archivos, museos, patrimonio inmaterial, patrimonio, el Consejo Monumentos, la Subdirección de Pueblos Originarios, etcétera. En el caso de la Recoleta Dominica, la unidad que funciona ahí es la Subdirección de Museos, que tiene como misión implementar las políticas públicas para los museos de Chile.
Esa es una de las...
Luego está también el Centro Nacional de Restauración y Conservación, que es parte de la institucionalidad patrimonial también. Este centro está dedicado a muchas tareas, pero principalmente se dedica a la conservación, a desarrollar políticas, programas en beneficio de la conservación y de la restauración de todos los del patrimonio de este país, desde grandes edificios hasta textiles. Siempre cuando hay incendios, por ejemplo, ahora lo que pasó en el norte con el incendio de la iglesia, ¿verdad? O el incendio de Viña del Mar, en el Palacio, se quemaron obras en el Bellas Artes, en Viña del Mar, el Centro Nacional de Restauración y Conservación acude inmediatamente, siempre nos invitan, siempre llaman a los equipos muy especializados a ver cuál es el daño de las obras y hacer un informe técnico, para que después ese informe técnico es parte de los diagnósticos, ¿verdad?, que después se trabajan en conjunto con la Unidad de Infraestructura Patrimonial y con todos los otros entes que van a trabajar en la reconstrucción o en la rehabilitación, dependiendo del daño, dependiendo de lo que haya que hacer.
Ya, esas dos instituciones, la Subdirección Nacional de Museos y el Centro Nacional de Conservación y Restauración, son las unidades en el fondo que están a nivel, no son públicas, tienen sus propios espacios dentro de este centro fantástico, claro, el Centro Patrimonial Recoleta Dominica.
Son oficinas del Exacto. Estado. Y también ahí tenemos tres, yo diría, tres espacios, museo y biblioteca, ¿verdad?, que están abiertos a la comunidad y que luego de la restauración volvimos a abrir. A nosotros el 26 de septiembre fue un día muy importante porque volvimos a abrir a público para poder mostrar las colecciones. Después de 10 meses, ya. Está el Museo de Artes Decorativas, ¿verdad?, que el Museo de Artes Decorativas es un museo que fue fundado en el año 82 y que lo que tiene es una colección de objetos, son cerca de 4.000 objetos, entre mobiliario, obras, esculturas, pinturas, textiles, etcétera, desarrollo de las artes decorativas en Chile. ¿Ya?
De cómo vivimos, ¿no?
Y ya es algo muy importante porque también... también es junto con tener esta colección, ¿verdad?, de familias, de donaciones, de casas, ¿verdad? Hay una importante colección, por ejemplo, de la manufactura nacional. Por ejemplo, hay obras de cerámicas Lota, que fue muy importante para el desarrollo de Lota, ¿verdad? Que ahí fue muy importante. También Cristales Yungay es otra empresa. Windsor Plaqué, Fanalosa, etcétera, Florencia, fueron fábricas que para el desarrollo económico, social y cultural, incluso de nuestro país, fueron muy importantes. Entonces, uno se encuentra con ese tipo de objetos que forman parte de las artes decorativas, ¿verdad? Colecciones muy bien conservadas por lo demás y que uno puede hacer un recorrido.
Chiquitito, más o menos oscuro, pero que tiene una iluminación a propósito justamente que apunta a los objetos, pero muy íntimo, muy hermoso, y la verdad que en un ratito corto uno ve una cantidad de información que después tiene que como que procesarla. Yo diría que ese museo debe ser uno de los mejores museos / desconocidos de Santiago.
Sí, tú tienes razón. Incluso a mí me ha tocado por mis distintos trabajos recorrer muchos museos del país, bueno, y también de fuera de Chile, y yo te diría que es uno de los museos con el que uno puede estar muchas horas recorriendo cada una de las vitrinas, conectándose mucho con la historia. Hay mucha memoria en ese museo. Yo recomiendo absolutamente visitarlo y conectarse con esa historia que es bastante desconocida, generaciones también, y el museo también, que no es un museo muy conocido.
Igual que el museo que está al lado, que tiene que ver con la historia de los dominicos, ¿no?
Sí, el Museo Histórico Dominico es un museo que es el reflejo de la vida de los curas de la Orden de los Dominicos, o la Orden de los Predicadores, también le llaman, durante 200 años. Por lo tanto, también es un museo que nos conecta con la historia, con otro tipo de historia, que también tiene cuadros, tiene vestuario, tiene ciertos mobiliarios, y que están también dispuestos para hacer un recorrido. Hay una museografía también importante para que las personas puedan entender esa vida esa vida, ¿no?, muy característica en un convento.
Y esto remata con una biblioteca que es fantástica, que te transporta como a la película Harry Potter, que es la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, donde hay textos súper antiguos.
Sí.
También un lugar muy fotogénico, sí, muy lindo.
Sí, es un lugar que ya la imagen te dice mucho, es como esa biblioteca de película, efectivamente, sí, o muy histórica. Es una biblioteca que tiene alrededor de 33.000 volúmenes, ¿verdad? Que es una colección principalmente de todos los documentos y todos los libros de la Orden de los Dominicos. Y también es importante destacar o relevar que aquí hay aspectos quizás también bien desconocidos respecto de las encuadernaciones de aquella época, de la tipografía, ¿no? Cómo se escribían los libros, libros de registro, libros históricos, y también eso, los distintos formatos, son los libros que hoy día no los vemos, ¿no? Y eso es importante también porque también hablan de ese valor patrimonial, de esa historia también del libro como objeto también.
Ya, entonces, buenísima presentación, Nélida, Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, de lo que es, así como a nivel macro, a grandes rasgos, el Centro Patrimonial Recoleta Dominica, porque es muchas cosas al mismo tiempo y lleva, así como esta institución, menos de 20 años y, sin embargo, 20 años, harto tiempo para que la gente lo conozca. Yo tengo la impresión que quedan muchas personas por conocer este lugar, y esa es una de las razones de esta conversación, motivar a que las personas vayan de lunes a viernes a visitar este espacio fantástico.
Pero también agregar que es importante, no es tema de la conversación, pero quiero agregarlo porque me parece muy significativo señalarlo. Los museos y las bibliotecas públicas son gratuitas. Sí, pues. En Chile, y a mí me llama la atención el fenómeno de la noche de museos que tuvimos el viernes, más de 100.000 personas, todavía no tenemos la estadística porque estamos haciendo una metodología que nos permite hacer más para la región de Valparaíso, nos dividimos con las autoridades, y yo me tocó en el Museo Fong, filas, cuadras de fila. Entonces uno se pregunta, y es una pregunta que nos queda a nosotros como Estado también, cómo quizás difundir mejor, porque yo entregué unos stickers de noche de museo, a la gente le gusta irse con un recuerdo muy importante. Y yo aproveché de hacer como una especie de encuesta, preguntar por qué vienen, qué les motiva. Entonces muchos decían, es que es gratuito, es que podemos venir con la familia. Entonces es importante señalar que los museos públicos son gratuitos todo el año, que tienen horarios no extendidos como el museo de, como en la noche museos, pero que, claro, después pandemia fueron cerrando más temprano los museos por faltas de personal, por falta de financiamiento, pero hoy día estamos en una fuerte crecimiento presupuestario para contar con más personal, más seguridad
y ampliar los horarios.
Y ampliar los horarios. O sea, sí, ese es el desafío que tenemos a partir, pero son gratuitos durante el día, digamos.
Exacto. No, yo creo que la hipótesis de que la gente no alcanza por su trabajo a poder ir a muchos de estos lugares, y cuando le ofrecen un día que hay museos, digamos, como se llama antes, a medianoche o noche de museo, y saben que van a poder llegar a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, es la opción, más encima un viernes en la tarde, y claro, va un montón de gente que cree que quizás es gratis, especialmente, pero además tiene el horario para poder, exacto, visitar, y se da este fenómeno. Me tocó, yo estuve el viernes a las 4 de la tarde en la Casa Colorada, había harta gente, pero después en la noche vi las fotos, eran filas de personas. Sí, y sí, ese es un lugar que es gratuito, que está abierto, bueno, de lunes a viernes, si no me equivoco, y yo creo que se mezclan esos dos factores. Así que, fantástico que en todo caso la noche de museos haya sido un éxito, Nélida. Déjame preguntarle a Francisco San Martín, arquitecto que estuvo metido justamente el proyecto de conservación durante 10 meses, que estuvo cerrado el Centro Patrimonial Recoleta Dominica. ¿Qué significa que este espacio, el Centro Patrimonial Recoleta Dominica, sea un referente nacional de la arquitectura en tierra? Eso, por una parte, meses. ¿Cuál es el trabajo que se hizo y qué es lo que motivó principalmente a hacer un trabajo de conservación? ¿Y qué es conservación? O sea, varias preguntas en una, Francisco.
Sí, bueno, es un referente este edificio porque, como dices tú, está construido en tierra. Esa construcción obviamente está en muchos lugares. Sin embargo, tiene una particularidad este edificio que quizás no se sabe mucho, que es un edificio construido en adobe, que es una técnica en tierra, pero tiene dos pisos de adobe. Y eso es muy particular,
Yeah. O sea, hay muy pocos edificios de dos pisos de adobe.
Hay muy pocos edificios de dos pisos de adobe en esta dimensión. Pero claro, podría parecer alguien que me dijera, no, mi casa de mi abuelito tiene dos pisos de adobe. Podría ser, pero en la dimensión que tiene este edificio.
Aquí hablamos de varios miles de metros cuadrados.
Varios miles de metros cuadrados, más de 6.000 metros cuadrados. Ajá. Y la altura de los muros son de casi 8 metros. Entonces, en esa dimensión hay pocos. Ya, hay pocos. Entiendo que la casa de Velasco es uno, la posada del corregidor es otro, sí. Y seguro, bueno, y el muro testero también de la iglesia de San Francisco, que es un tremendo muro que da
con claro, una mano.
Son muy pocos, entonces es edificio que se mantiene de manera íntegra con su estructura original. Un elemento distintivo, particular, intimamente patrimonial es por su simbolismo y por su significado histórico, sino también en términos constructivos. O sea, ahí hay un aprendizaje también técnico, digamos científico, de cómo se construía en esa época y cómo se utilizó esta técnica de lado. Importante señalar. Y junto con eso, engancho la segunda pregunta, que ¿por qué nos demoramos 100 meses en hacer esto? Bueno,
10 meses, ¿no? En la conservación. Y después nos dice qué es conservación.
Exactamente. Bueno, demoramos 10 meses porque evidentemente los trabajos que en patrimonio son más lentos.
Mira, estamos mostrando en el streaming los trabajos que hicieron. Ahí estamos viendo las personas con los pies en la tierra. ¿Qué es lo que están haciendo en ese momento? ¿Qué trabajo están haciendo con la tierra al pisarla?
Eso no es la fiesta de la vendimia. Eso es.
Sí, no confundan.
Eso no confundan. Eso es. Están amasando la tierra con la paja. Ya, tienen que haber un proceso de amasado. Muy importante para que se incorpore bien toda esa mezcla. Y se hace de esa forma, esa es la forma tradicional de hacerlo, sobre todo en este tipo de tierra que, bueno, hay una cuestión más técnica, que es un revoque que es más larga y requiere grandes espacios para hacer estas piscinas de amasado con los pies de los...
¿Qué es un revoque, perdón?
El revoque es un elemento constructivo que es como la piel de los muros, ¿no? Uno, por lo general uno habla de estucos. Cuando uno tiene en su casa, uno le hace un estuco de cemento. Bueno, en el caso de
tierra. Revoque es un estuque de tierra.
Estuque de tierra. Eso
perfecto, es fácil.
Exactamente. Y esta obra principalmente se enfocó en hacer de nuevo los revoques. Existían revoques en este edificio, muchos de ellos con daños, con agrietamientos, sopladuras, que significaban dos cosas. Uno, pero otra, un riesgo a las personas que transitan por el edificio, porque un estuco en un muro de 5 metros, que si te cae con un de ese revoque...
Te puede matar.
Te puede, claro. Entonces, eso es un elemento importante que considerar. Entonces, aquí abordamos este proyecto bajo ese enfoque de cambiar principalmente los revoques. Este proyecto lo elaboramos en este caso también me acompañó Suilan Hau, la otra arquitecta de la unidad.
¿Cuál es su nombre, perdón?
Suilan Hau.
Perfecto, también estuvimos con Suilan ese día que fui de visita, ¿no es cierto?
Exactamente.
Le mandamos cariño.
Y que también participó un montón de gente en el proceso, también la empresa constructora, obviamente, hubo una asesoría técnica de obra, en fin, es como que hay muchos actores que hicieron posible este proyecto y que son esos 10 meses por tiro del revoque y la reposición de un nuevo revoque en tres capas distintas. Una capa de revoque, hay que esperar a que seque, porque la tierra se aplica en su, digamos, húmeda, no en seco. Hay que esperar a que se seque, una vez que seca, una segunda capa de revoque, esperar a que se seque, y así en 6.000 metros. O sea, tenemos 18.000 metros cuadrados de revoque, no son solo 6.000.
Entonces, eso empieza a explicar por qué están 10 meses de trabajo, entre otras cosas.
Exactamente. O sea, aquí no estamos trabajando con cemento, que es mucho más fácil estandarizarlo y programar una obra. O sea, el cemento, yo sé en cuánto tiempo me puede fraguar, le puedo meter acelerado como nuestra principal materia de cerámicas para poder ayudar en eso, pero básicamente si es que yo tengo un revoque incorporado, puede secar muy rápido y eso puede ser problemático porque se craquela. Y así lo mismo al revés en invierno.
Entiendo que había muchos maestros peruanos que se manejan muy bien en este oficio, en el fondo, trabajar con tierra en la arquitectura, ¿no?
Exacto. Sí, habían chilenos, peruanos, ahí muy involucrados con el proceso de la obra, pero claro, hay unos que destacaron por sobre el resto, que eran los peruanos, porque claro, tenían un conocimiento más acabado de la técnica. Y claro, hayan trabajado antes con esto y vienen digamos de una super con sus obras de arquitectura y con el oficio.
Claro, porque esto es muy pro con, no sé, con hormigón.
Es mucho más exigente. O sea, pasaron anécdotas muy, muy divertidas. Por ejemplo, que en este caso la aplicación, como es en húmedo, tú lo aplicas, lo vas poniendo en el muro y lo vas amasando con la misma mano. Bueno, con guantes, obviamente, pero para otro que no está acostumbrado a eso, que está acostumbrado a la carpintería metálica o, no sé, de madera, al segundo día era como, jefe, tengo todas las manos húmedas, ya no...
Renuncio.
O sea, como que esto no es lo mío.
Claro.
Pero hay otros que sí les gusta jugar con tierra. O sea, como que en verdad, de realidad y del rigor y además del compromiso. Lo que sí debo destacar es que muchos de los que se quedaron como en toda la obra y con el proceso y con el edificio también, de hecho hubo un momento muy lindo al final de la obra que le hicimos un recorrido, en realidad lo hizo el Centro Nacional de Conservación y Restauración, al Centro Nacional de Conservación y Restauración. O sea, ellos se enteraron en detalle cómo se trabaja ahí y miraron los laboratorios, cómo están trabajando unas piezas de arqueología. O sea, se dieron cuenta que ellos estaban trabajando en un edificio que a su vez contenía, no era patrimonio encima, sino que también contenía elementos patrimoniales. Y eso ya también fue muy
interesante. Me dejaste la pelota dando bote y vuelvo a la pregunta. ¿Qué es conservación? ¿Qué? Porque hay una explicación súper interesante. No, es algo que además entiendo que va a permitir el día de mañana eventualmente hacer una restauración, dar información. ¿Qué es conservar? ¿Qué significó este proceso de 10 meses de conservación mínima? Uno se tiene que ir a conocerlo. Estamos conversando con Francisco San Martín, arquitecto que participó en todo este proceso, y con Nélida Pozo, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Francisco.
Sí. En términos generales, conservación se refiere a mantener lo existente. Bajo esa premisa, la intervención no debiese modificar sustancialmente lo que existe, ¿ya? En el caso de la restauración, tiene un componente más... genera intervenciones mayores porque lo que busca, por lo general, depende también de cada disciplina, pero lo hablo como desde la arquitectura, por lo general buscar llevar el edificio a un estado original o alguna de sus etapas previas, ¿ya? O sea, voy a restaurar, voy a devolver eso, claro, a una condición previa a la que tengo, ¿ya? Entonces, esa diferencia es importante porque para hacer una restauración se requiere una serie de elementos, antecedentes históricos, técnicos, requiere un esfuerzo muy interesante que, claro, hay que tenerlo para poder hacerlo de manera criteriosa, porque también pueden haber muy malas restauraciones. Eso ha sucedido históricamente y hay muchos ejemplos. Se abordó una conservación que es más acotada en el sentido de que yo intento devolver muchos preguntaron cuando fueron al edificio, ¿por qué esos colores y no otros? Y después la pregunta era, ¿esos colores son originales? Era, esos colores no necesariamente son originales, porque esto era una conservación. Pero claro, si quisiéramos buscar el color original, teníamos que haber hecho un estudio estratigráfico, una investigación de los pigmentos, en fin. Y podríamos eventualmente haber llegado a eso. En el caso de los revoques era un poco más difícil porque muchos ya no eran los originales. Entonces no tienes la muestra, digamos, para poder revisarlo con un bisturí y ver cuál es el color, como si se hizo, por ejemplo, en el Palacio de Pereira. Más complejo, pero bueno, en el fondo esa es la respuesta. Se buscó ese color, pero el color que, dicho sea de paso, esa pared de color está aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales, que es la instancia en la que uno requiere su autorización.
Son básicamente dos colores predominantes, ¿no? Una especie de A3, un rojo medio oscuro,
sí,
un amarillo,
sí, y los otros dos patios que son los que están donde funcionan las oficinas son de un color rosado.
Tienes razón, son rosados. Perfecto. Sí, no, sí. Pero quedó de una belleza. O sea, si hay un buen momento para ir a sacarle fotos al Centro Patrimonial Recoleta Dominica, además de visitar sus museos y la biblioteca, es ahora, porque está realmente como nuevo, a pesar de sus siglos de...
Depende que justamente abrió en septiembre, primavera, como que reflorece este edificio con sus colores. Otra cosa que hay que destacar también son sus jardines, que si bien no es un elemento construido, es muy importante en los valores y atributos patrimoniales del edificio. Ahora todavía quedan algunas flores, digamos la camelia está florecida, preciosa.
El patio grande, el patio del claustro, ¿no es cierto?
Sí.
Es un patio que, no sé, compite en belleza con, por ejemplo, el patio interior que tiene la iglesia de San Francisco. Es uno de los patios más lindos que hay en Santiago, patios interiores. No sé si hay un patio más espectacular si le sumamos la arquitectura del centro patrimonial, el cerro, bueno, el parque metropolitano que está pegadito, digamos. Uno sube al segundo piso y realmente queda con la boca abierta.
Sí.
¿Qué te pasa a ti, Nélida, cuando caminas por ahí? Simplemente como mirando como una especie de turista, con esos ojos, digo, el lugar donde estás caminando.
Es un lugar que efectivamente te conecta con la historia, pero además, o sea, con la naturaleza, con estos espacios verdes que hay ahí, pero que además tiene una palma chilena que debe tener 200 años.
O sea, es gigantesca.
Gigantesca. Yo creo que Yo me siento muy orgullosa del trabajo que hizo el equipo del Servicio del Patrimonio por estas obras de conservación y también por la mantención diaria. O sea, esos jardines se han mantenido durante muchos años y eso hay un esfuerzo del Estado y de los funcionarios y funcionarias que es importante para cultural, que tiene que ver con la vida común, cómo convivimos las personas y cómo convivimos en espacios que tienen esta belleza. No solo arquitectónica, sino que también del paisaje natural, en un lugar que nadie se imagina que existe, en una comuna tan antigua como Recoleta, y que permite además, en este lugar del Museo de la Orden también, es un lugar como que es da mucha paz, es como para reflexionar, para la más bien para la contemplación, diría yo.
Eso es súper interesante.
Es para conectarse también con eso.
Absolutamente. Y nombraste algo muy importante, Nélida, que es en el fondo que es la fachada de alguna manera, porque por fuera uno no se imagina lo que hay por dentro. Esa fachada es otro edificio, Francisco. ¿Qué pasa con ese edificio? Porque cuando uno va pasando por Recoleta, ve una especie de edificio antiguo medio en ruina, y no se imagina que pasando el umbral se va a encontrar con el Centro Patrimonial Recoleta Dominica. Y yo creo que eso influye mucho en que sea un secreto, una joyita escondida, pero que al mismo tiempo vaya menos gente de la que podría ir porque está escondido.
Sí, ese edificio, claro, no es de la misma época, no es la misma data del edificio del claustro, digamos, sino que ese debe ser aproximadamente de los años 30, 40, el edificio que da hacia la calle Recoleta. Y claro, un edificio que está abandonado, que hay un diseño que está desarrollado, que ahí la Orden Dominica también tenemos que ver cómo se resuelve ese asunto, pero...
Eso es un tema que hay que verlo en conjunto, no depende solamente del Ministerio de la Escultura, digamos. Sí. Ya, exactamente. Eso es importante.
Sí, y que, bueno, porque todo este conjunto es un comodato de los dominicos al servicio del patrimonio, ya no siguen siendo propietarios los dominicos en ese sentido.
Ya.
Pero claro, es un edificio que claramente sería muy interesante, se completaría, digamos, de todo el conjunto, ¿no? De la iglesia, la Recoleta, digamos, el centro patrimonial, el colegio.
¿Es posible que en estos tiempos esa fachada también ayude a mantener la seguridad un poquitito? Porque como que no muestra toda la joya que uno puede encontrar, entonces el que sabe, sabe. Y claro, a través de este programa, por ejemplo, entre muchas otras cosas, estamos tratando de hacer que más personas sepan. La dirección es Recoleta 683, para que la pongan en Waze si es que van en auto. Se puede estacionar, ¿no es cierto? Adentro del sí. Centro hay un estacionamiento, o sea, se puede llegar en auto, se puede llegar en metro, que está al lado del metro Cerro Blanco. Y el horario, bueno, Nélida, es limitado todavía, pero tiene que ver un poco con el tema de los presupuestos, ¿no? Es de martes a viernes de 10 a 17:30, los sábados, los domingos y los festivos está cerrado. ¿Es posible que con esta discusión del presupuesto para el 2025, donde se ha hecho un aumento importante, en este caso particular del Centro Patrimonial Recoleta Dominica, uno pudiera apostar a que esos horarios pudieran extenderse un poco?
Sí, nosotros estamos apostando a lograr la aprobación de la ley de presupuesto, ¿verdad?, que tenemos esta semana, que definitivamente uno de los énfasis importantes tiene que ver con... ir acortando brechas en materia de participación cultural y patrimonial. O sea, cómo, y las brechas no solo son simbólicas, no solo son económicas, tienen que ver también con el tiempo. El tiempo de ocio que tenemos los chilenos, eso está lleno de estudios, es muy poco. Entonces trabajamos mucho. Entonces las personas solo pueden ir a los museos, a las bibliotecas, después de las 7 de la tarde, Santiago. Y lo grande está en eso, en este presupuesto, en poder tener más personal para extender los horarios de los museos y bibliotecas, porque además piensa tú que nosotros no solo tenemos esto, tenemos museos y bibliotecas en todo Chile.
Sí, claro.
O sea, tenemos más de 100 inmuebles patrimoniales que están esperando poder extender sus horarios para atender a más personas y prestar este servicio de mejor manera, ¿no?
Hay instituciones que uno le cuesta entender por la importancia que tienen, que tengan esos horarios, más que otros, no sé, la Biblioteca Nacional es un ejemplo.
Claro.
Estuvimos conversando del patrimonio porque ha habido una polémica súper propositiva, en todo caso, de cartas al director pidiendo que la Biblioteca Nacional, que es la Biblioteca Nacional, que además es una joya arquitectónica, pero que tiene una cantidad importantísima de información que la gente necesita, puede abrir justamente los fines de semana y los viernes hasta un poquito más tarde para que las personas que tienen una vida normal, es decir, que trabajan de 8 a 6 por lo bajo, puedan visitarla, ¿no? Lo mismo se aplica al Centro Patrimonial y a tantas otras instituciones. Uno sueña también que aunque pudieran estar más iluminados también estos espacios, que en la noche uno estuviera en Santiago y viera el Bellas Artes iluminado, el MAC iluminado, la biblioteca iluminada, no solo excepcionalmente, pero en algunas ocasiones. Podemos soñar con eso, ¿no?
Yo creo que hay que seguir soñando, pero no solo hay que soñar, y porque también la empresa privada tiene. Bien, siempre hacemos el llamado y apelamos a que garantizar el derecho al patrimonio de las personas es porque con eso le cambiamos la vida, el objetivo común, ¿no? Que las personas sean más felices, y son más felices efectivamente yendo más a las bibliotecas, a los museos, a los centros culturales, en colectivo, como te decía antes, una actividad que se hace en familia, en amigos, en grupo, y eso genera bienestar. O sea, un viernes en la noche tener un panorama, como ir en familia a un museo, como fue Noche Museo, muy felices. Bueno, Francisco estuvo en la Recoleta Dominica, yo estuve en la región de Valparaíso, en el Museo del Grabado, en el Museo Funk, en el Museo Artequín de Viña del Mar, estaba repleto.
Hoy, Museo del Grabado, una joyita nueva. Es
una
que
joyita.
En Valparaíso,
estuve lanzando una guía
desde la Universidad de Playa Ancha.
La Universidad de Playa Ancha, el único museo universitario
patrimonial, hermosa, preciosa, con vista al mar.
A la bahía, no, sí. Que también tiene una historia de restauración. Preciosa,
sí,
también.
Es verdad. Mm. Quería preguntarte, Francisco, ya nos queda poquito tiempo, pero de todas las obras realizadas en el Centro Patrimonial Recoleta Dominica, que significó cerrar los 10 meses, que significó un trabajo de conservación, que ya nos explicaste, que implicó recambio de todos los estucos exteriores, madera y elementos metálicos, limpieza y reparación de aguas lluvias, ¿cuál es el aspecto del lugar y da para una construcción de esta data, de esta antigüedad, en términos del futuro? ¿Qué es lo que deja este trabajo de conservación hacia adelante?
Bueno, aprendí el edificio mismo. El hecho de haber desvestido el edificio, sus muros exteriores, nos permitió ver su estructura interna, digamos, cómo estaban compuestos los muros. Aparecieron algunos vanos que estaban tapiados, por ejemplo, y que no se veía que estaban tapiados porque había un revoque que no permitía que eso se viera. O sea, se aprendió mucho del edificio en sí mismo. Y claro, porque se hicieron varias intervenciones muy como que se durante todo este tiempo que no, nunca se registraron, entonces no se sabía muy bien qué se había hecho. Entonces eso, el haber tenido el conocer eso, intervenciones por ejemplo metálicas también en algunos sectores, seguramente luego el terremoto del 85,
sí, claro.
Pecho, o sea, como que eso es muy importante porque esa información va a significar un antecedente relevante a la hora de plantear un... Evidentemente que en este caso hicimos todas las obras por el exterior, por lo tanto faltaría en algún momento meterse al interior de las oficinas, digamos, y hacer un proyecto, forma también de abordar proyectos que son complejos, de ir haciéndolo por partes, pero de manera pensada y planificada, porque y de manera también responsable.
O sea, además de dejarlo precioso, aprendieron mucho, lo cual sirve para próximas etapas más ambiciosas en el futuro. Nélida, hace 2-3 semanas cuando abrieron, ¿no es cierto?, será Flores Decorativas. La pregunta es, esta sala de artes plásticas, hay una sala en el fondo que yo me acuerdo en mi cabeza que estaba, no sé si en el primero o en el segundo piso, que era como un complemento del Museo de Artes Decorativas. Me lo pregunta un auditor y yo también hago la pregunta, no sé si saben si esa sala vuelve a funcionar ahora que reabrió, digamos, el centro, y si está exhibiendo algo.
Bueno, ahí está la exposición y efectivamente... es una sala que está disponible para exposiciones.
En el fondo es la parte de exposición complementamente.
Exactamente.
Entonces si uno va hoy día, va a ver el museo, o sea, el museo, el otro museo, la biblioteca y también
y
la sala
de
exposiciones.
Así es.
Con esta muestra que se llama Primavera Flores Decorativas, pero que igual se vincula con los con los otros museos, ¿no?
Sí.
Cruza todo lo que hay en el centro.
Todas las colecciones que hay, claro, en el centro patrimonial.
Ya, buenísimo. Eso es una pregunta que me estaban haciendo. Y finalmente le voy a pedir a cada uno de los dos que diga por qué desde su guata, desde sus vísceras y desde su comiendan a las personas que nos escuchan, o creo yo, que en Recoleta Dominica, Francisco San Martín, arquitecto.
Es un regalo para uno mismo. Yo creo que es un regalo, sobre todo, como comentaba, que no es solo el edificio en sí mismo, sino que el jardín. O sea, es un escenario completo que genera goce y disfrute, además de lo que ofrecen los museos que están en su entorno. O sea, como que creo que es un edificio como de manera patrimonial, de manera integral, uno lo podría ver, ¿no? El edificio es patrimonial, su contenido es patrimonial. Entonces creo que eso me parece que es como algo relevante para visitarlo.
¿Nélida?
Yo creo que es importante en la vida vivir experiencias, ¿no? Y esta es una tremenda experiencia patrimonial. Por lo que decía Francisco, no solo los edificios, las colecciones, te permite remontarte a otra historia, o sea, a la historia, a otro momento de la vida del país. Yo creo que eso es tremendamente importante vivirlo, vivir esa experiencia de reencontrarte con la historia y con la memoria de este país.
Extraordinario. Y si uno quisiera hacer la visita completa e incluir la Recoleta Dominica, me refiero en este caso a la iglesia, que es una de las más lindas que hay en Santiago, es famosa por algunos matrimonios mediáticos. Esa iglesia hoy día, ¿saben si abre el domingo para misa, si abre en la semana, o si no abre nunca? No tengo idea, pregunto desde la absoluta ignorancia.
Tengo entendido que abre cada 2 semanas, domingo.
O sea, misa cada 2 semanas, una cosa
sí,
así, digamos.
De mañana, sí.
Cada dos semanas.
No me ha tocado. Yo voy a entrar porque estamos al lado en la obra, pero...
Sí, porque todo lo que estamos hablando no incluye la iglesia Recoleta Dominica, que es una joya.
Es una joya, exactamente. Y sí, debiese abrir más días, creo yo.
Debiese abrir mucho más para que pudiéramos disfrutarla. Ya. Sí. Perfecto. Les agradezco muchísimo su presencia, venir a contarnos todo lo que se ha hecho, todo lo que hay al interior de este lugar, que realmente es un secreto de Santiago que esperemos sea cada vez menos secreto, ¿no? Nelia Pozo, Francisco San Martín, muchísimas gracias por estar en Santiago Dicto en Radio Duna.
Digo por la invitación y por esta conversación que hacían las personas, ¿verdad?
Gracias, Francisco, gracias. Y felicitaciones a todo el equipo por el trabajo de conservación, que realmente fue espectacular, lo pude ver con usted y la verdad es maravilloso, así que es el momento para ir a visitar el Centro Patrimonial Recoleta Dominica y para conocer sus museos hermosos, como el Museo de Artes Decorativas y la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, además de los patios, que son especialmente, que van a poder conocer el patio del claustro, quizás de Chile, pero por lo menos de Santiago. Ya, nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
Cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.
Si no te gusta el camino por el que va a cantar otro.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes. Pero en Aguas Andinas creamos biociudades concretas frente a la infraestructura para la ciudad. Y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no... Infórmate en biociudad.cl.
Zona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacón Inmobiliaria. Apartamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacón.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio, con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro, porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar. Alto, y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco El Orgullo de Chile, este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Si prefieres gastar en panoramas y no en bencina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas sí híbrido. súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufar. Autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Siente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 57 minutos. Hoy hay 26 grados en este y mi teléfono dice que la máxima hoy día es 27. Hace calorcito hoy en Santiago. Vamos al acertijo musical, mi querido Richie.
Ahí empieza a sonar muy tímidamente una canción.
¿Con qué vamos a sufrir? Perdón, ¿con qué vamos a disfrutar hoy día, Ricardo? Rosa, no me puedes decir, no, pero me podrías decir así como tipo con una banda de los 70 o con un... Esto fue un mega éxito. Mega, ya. Ultra, duper, super. Es normal que todavía no lo reconozca, ¿no? Porque esta es como una intro. Apenas cante, ya. Oye, con Enel podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl. Hay muy buenos consejos para optimizar el uso de energía eléctrica. A ver... Sí, no, el... Se me aparece como el título de la canción. Claro, esto es... Es que el nombre de la canción es como el nombre también de una banda. Existe una banda que se llama así, ¿no es cierto? Sí. Está bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno. Si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota híbrido y empieza a ahorrar en benzina. Es impresionante cómo se ahorra. Cotiza tu modelo en toyota.cl y conoce la electromovilidad sin enchufarse. O sea, tu auto va generando electricidad para su batería sin que tengas que llegar a cargarlo. Híbridos Toyota Beyond Zero. En Banco de Chile están seguros que la solidaridad es el orgullo de Chile. Por eso, este 8 y 9 de noviembre, juntos, apoyemos a los niños de la Teletón. Buena esa cajita que nos hicieron llegar el fin de semana a los suscriptores de los diarios. Yo recibí dos cajitas. Las tengo ahí en la casa para juntar plata para la Teletón. Grande Banco de Chile. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno en ser renovables es que está en nuestra naturaleza. ¿Banda solista? Banda, obvio. Era solo porque no quería equivocarme. Y si tuviera que decir palabras, serían como tres pero dos. O sea, cuando uno la pronuncia, dice como tres palabras, pero si uno la escribe, pareciera que fueran dos. Hay un Richie. Sí, hay un Richie, es verdad. Ya. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y la plusvalía característica de Hexacón. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. Oye, esta es con R. No, ¿ah? Ah, ya. Ok. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55 más con 3 para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. ¿Y con qué letra empezaría, ponte tú, el nombre? Con J, ¿eh? Con J. Ay, pero si es tan fácil, pero tan difícil. Yo sé que es obvio, pero tengo una confusión. Estoy pensando en otras cosas al mismo tiempo, Ricardo. Un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. Hay más información en megacentro.cl. Ya, pero ¿es una banda? Sí, banda con J. Hay un truco, que la banda, el mismo nombre del solista, del artista. Ah, ya, es que por eso me ya. Ya. Sí, po. Ok. Es una tremenda iniciativa del cambio climático. Puedes informarte y descubrir más de esta batería de proyectos para la resiliencia hídrica por más de $1,000,000,000 en biociudad.cl. ¿Qué se siente? El clásico aire tibio de primavera. Esta vez, eso sí, viene con música. Este 19 de octubre, este sábado, desde las 5 de la tarde, déjate llevar por la Orquesta Sinfónica en una gala de primavera rodeada de flores en la Plaza Central de Open Kennedy. Una experiencia que hará vibrar cada rincón de tu imaginación. ¿Te esperan? Sí. Bueno, entonces el nombre de la banda es el nombre de su líder. Si fuera chileno sería Juan, pero como es gringo es John. Pero John sin H. John Bon Jovi, Dead or Alive. Año 87. Y el Richie es el Richie Zambora, claro, que participa en el proyecto. Está claro que el 7 no me lo saqué, ¿eh? Y esta tengo hoy día, Ricardo. Un 6. Sí, porque en realidad a Bon Jovi, Dead or Alive. Pero yo no soy de esa escuela. Yo no escuchaba a Bon Jovi. Entonces, claro, lo conozco culturalmente a Bon Jovi. Así como a Guns N' Roses. No eran las bandas que me hicieron crecer. Entonces, pero eso no es una justificación. Es solo una explicación. En fin, pero por lo menos salvamos. Ya, 3 de la tarde con 5 minutos. Gracias, Richie, querido, a todo el equipo que hace posible este programa. Hoy día nuestro director audiovisual, Lucho Cruz, al equipo digital de Radio Duna, Paulita Frederick, nada de Paula, Paulita Frederick, en la producción, y a Pitu Rodríguez en la dirección de la radio. El equipo digital lo saludé, ¿no es cierto? Bueno, lo vuelvo a saludar. Y a ustedes que nos escuchan, o que nos ven, o las dos cosas al mismo tiempo. Ya, hasta mañana, chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.